La resistencia a los antimicrobianos dificulta la prevención y el tratamiento de un número cada vez mayor de infecciones causadas por bacterias, parásitos, virus y hongos, que según la Organización Mundial de la Salud constituye una amenaza creciente para la salud pública mundial. Considera este organismo que se debe actuar de forma coordinada para reducir la aparición y propagación de resistencias a los antimicrobianos. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, va a incidir en esta cuestión a través de las investigaciones que se están realizando en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El primer antibiótico producido por un hongo, Penicillium notatum, descubierto por Fleming, abrió grandes expectativas para la cura de enfermedades infecciosas. El uso de penicilina y otros antibióticos desarrollados después es actualmente generalizado, no solo en clínica, también en usos agropecuarios no siempre legales. Consecuencia de este consumo de antibióticos, muchas veces no justificado, ha conducido a la aparición de múltiples microorganismos resistentes, convirtiendo en ineficaces los tratamientos. Sobre la resistencia a antibióticos, tanto las generadas por este uso abusivo como probablemente porque las que aparecen sin necesidad de estos sucesos, vamos a hablar con Pilar Francino, jefa del área de genómica y salud de la Fundación Fisabio. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Y con María José Gosálvez, investigadora del área de genómica y salud de la misma fundación. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Nuestra primera pregunta es: ¿por qué aparecen microorganismos resistentes a los antibióticos?
Como bien has dicho, los microorganismos que producen los antibióticos son generalmente o de estreptomices o son generalmente del suelo. Los microorganismos que tienen las resistencias, que aparecen en muchas ocasiones por mutaciones, son también del suelo y aparecen para defenderse de los antibióticos. Estas resistencias después se van transmitiendo a otras bacterias por plásmidos, por transposones, y así se va extendiendo las resistencias a antibióticos.
La resistencia a los antibióticos entonces está determinada por unos genes preexistentes, pero ¿aparecen espontáneamente también estas mutaciones? ¿Cómo se desarrollan a unos niveles más allá de lo que la naturaleza ha generado?
Al nosotros utilizar tantos antibióticos, tanto en la práctica médica como en otros usos, como has mencionado, agropecuarios, por ejemplo, pues eso representa una gran presión de selección para las bacterias, es decir, estamos eliminando las que no son resistentes y favoreciendo las que lo son. De manera que estas bacterias que ya tienen algo de resistencia, pues pueden ir acumulando mutaciones y genes que las hagan cada vez más resistentes, y estos genes pues se van acumulando y se van transfiriendo entre bacterias, de manera que ahora están muy expandidos en muchos ambientes.
Nuestro organismo, los seres vivos en general y los mamíferos en concreto, tienen una relación simbiótica muy fuerte con un grupo de bacterias que son además saludables e importantes para nuestra vida. ¿Cómo afectan el uso de antibióticos y la aparición de resistencias a esta microflora que tenemos nosotros propia?
En el tracto intestinal existe una comunidad bacteriana muy numerosa y estas bacterias pueden contener genes de resistencias y por lo tanto son un reservorio de genes de resistencias que se pueden transmitir a potenciales patógenos. Y he aquí el problema que se plantea actualmente en la salud pública.
Además, las bacterias del intestino que no sean resistentes van a perecer, de manera que la comunidad bacteriana se va a alterar, se va a desequilibrar, porque algunas bacterias van a desaparecer mientras se favorecen las que tienen resistencias, y eso puede luego repercutir en muchas funciones fisiológicas que dependen del buen funcionamiento de esta comunidad bacteriana.
He tenido noticias de una bacteria con un nombre muy curioso, Bacteroides Theta Iota Micron, que está normalmente en nuestro intestino y que es importante por su función para la asimilación de alimentos, pero es a la vez una fuente de genes de resistencia y aparentemente su función es que con estos genes de resistencia está ayudando a las otras bacterias que hay en el intestino a sobrevivir. Pero, ¿no es esto una contradicción o puede generar en un determinado momento problemas?
Todos estos genes que se encuentran en bacterias beneficiosas, pues tienen el riesgo de transmitirse a otras bacterias. En el caso de los bacteroides, por lo general los genes de resistencia son cromosomales, es decir, no están en plásmidos ni en elementos genéticos móviles, como muchos de los genes de resistencia que sí que lo están. Entonces tienden a moverse menos. El riesgo de transferencia es menor, pero aún así está.
Todas estas bacterias que lleven o no genes de resistencia a antibiótico que están formando parte del cuerpo humano, son adquiridas, obviamente, prácticamente desde nacer, pero puede ser que también sean transmitidas incluso antes de nacer, es decir, puede ser que haya una transferencia de bacterias, tanto con resistencia a antibióticos como sin ella, de la madre al feto.
Pensamos que efectivamente hay transferencia de bacterias, ya que en el meconio hemos encontrado bacterias y el meconio es la primera defecación que hace el recién nacido. Es decir, que esas bacterias se han acumulado en el intestino del feto y por lo tanto sí que hay bacterias y esas bacterias tienen que venir de la madre. Entonces sí que hay transferencia de bacterias y por lo tanto si esas bacterias llevan antibióticos, que sí que lo hemos visto que pueden llevar resistencias a antibióticos, pues se van a transmitir al niño.
¿Por qué la madre contamina al feto? Que es una pregunta que puede ser sorprendente dado la cultura que hay sobre las bacterias en este país y en el mundo en general.
Nosotros no lo consideraríamos una contaminación. Estamos hablando de estas bacterias que son habitantes normales, simbióticos de nuestro cuerpo y por lo tanto la transferencia de la madre al hijo pues no tiene que verse como algo negativo, sino al contrario, no es que tampoco hayamos demostrado todavía que es algo positivo, pero en principio puede serlo en el sentido de que ya está pasando las bacterias apropiadas desde muy pronto para ir ayudando al desarrollo de la comunidad microbiana en el intestino y a todos los factores que tienen que ver con la comunidad microbiana, como es el metabolismo, el sistema inmunológico, el mismo desarrollo de los tejidos del intestino, pues va a ocurrir en interacción con estas bacterias que ya están ahí desde muy pronto. Y si estas bacterias son las correctas, las que la evolución ha favorecido, probablemente todos estos procesos también se lleven a cabo de una mejor manera.
La transferencia inicial, digamos in útero, pero está complementada después por otro tipo de aporte que pueda venir de la madre, bien sea durante el parto o durante la lactancia.
Sí, claro. Podemos decir que hay una microbiota inicial, que es la que se transmite de la madre, pero, por supuesto, durante el nacimiento hay otro aporte y dependiendo del tipo de nacimiento, pues también se ha visto que pueden haber unas bacterias u otras, si es por cesárea o parto natural, y después, por supuesto, el ambiente, el tipo de alimentación, si es alimentación natural o leche de fórmula. Todos estos factores externos influyen en el desarrollo de la microbiota. No solo es la inicial, sino todo después. Y, por supuesto, cuando se introducen los alimentos sólidos, hay otro cambio. También ahí hay un factor muy importante que va a hacer que la microbiota de los niños vaya evolucionando hasta alrededor de 3 años que adquiere la composición del adulto.
Vuestro trabajo se ha centrado básicamente en el análisis microbiológico del meconio, pero habéis hecho también algo a nivel de intestino propio del bebé. Ahí se han encontrado también bacterias, digamos, en un momento posparto rápido.
Nosotros, de hecho, en el grupo trabajamos con todo lo que es el tema del desarrollo de la microbiota intestinal durante el primer año de vida. Vamos siguiendo cómo se da este proceso. Como decía María José, cambia mucho, por ejemplo, según el tipo de alimentación, si es por leche materna o por fórmula, y después también cambia mucho al momento de iniciarse la alimentación por sólidos. Pero por supuesto que durante toda etapa de la vida el intestino está colonizado.
¿Pensáis, en función de los resultados que habéis obtenido con vuestro trabajo, que habría que incidir en un cambio de educación sobre los microorganismos y la higiene que se está llevando en estos momentos en los hogares, y sobre todo cuando hay niños pequeños?
Sí, de hecho, todo este enfoque en la higiene que tenemos en nuestra sociedad, pues obviamente tiene muchas ventajas. Ha disminuido muchísimo el problema de las enfermedades infecciosas, pero por otro lado también tiene repercusiones negativas en el sentido de que nuestro contacto con las bacterias naturales del medio ambiente ha disminuido mucho y eso tiene repercusiones sobre todo en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, se sabe muy bien, está demostrado en estudios epidemiológicos desde hace ya bastantes años, que los niños que crecen en granjas, por ejemplo, tienen mucha menos incidencia de enfermedades alérgicas que los niños que viven en ciudades. Y se piensa que eso es básicamente debido al contacto con las bacterias que favorece un mejor desarrollo del sistema inmune desde la infancia más temprana.
¿Me podíais explicar un poco el hecho de haber encontrado bacterias resistentes a antibióticos en el meconio? ¿Qué trascendencia puede tener esto a nivel de la salud?
Se puede decir que es preocupante porque si se puede transmitir, se va acumulando resistencias a antibióticos y esto es un problema más que se suma al problema de resistencias a antibióticos que hay en adultos.
Además, hay ciertos genes específicos de resistencia que están muy amplificados en el intestino de los bebés, simplemente porque hay bacterias que en el intestino adulto no son muy frecuentes, pero en el intestino de los bebés sí. Por ejemplo, hay un gen de resistencia muy peligroso, que es el que confiere resistencia a Staphylococcus aureus, que causa muchos problemas de infecciones en hospitales y demás, que lo encontramos a una frecuencia 6 veces más elevada en el intestino de los neonatos que en el intestino de los adultos. Entonces puede considerarse que es un reservorio alarmante de ciertos genes bastante peligrosos.
¿Podríais indicarnos algo práctico para los escuchantes con respecto a este problema?
Nosotros estamos llevando una investigación que pretendemos seguir las bacterias que se transmiten desde la madre hasta el niño de 1 año, a ver si esas bacterias se van manteniendo a lo largo de este periodo. De esta manera podremos identificar las bacterias que van a dar lugar a un desarrollo inmunológico y un desarrollo de la microbiota intestinal del niño correcto, de manera que se puedan utilizar como posibles probióticos para evitar alergias en niños. Es decir, la idea sería, una vez identificadas estas bacterias que son las que dan lugar a un desarrollo correcto, dárselas a las madres que se tiene constancia o indicios que pueden tener alergias y que estas alergias se transmitan al hijo. Y de esta manera poder reconducir el desarrollo inmunológico y de la microbiota intestinal.
Sobre todo también muy en general, todos concienciarnos de que hay que ser muy cuidadoso con el uso de antibióticos porque el problema de las resistencias pues es muy generalizado y las consecuencias pues las podemos pagar cualquiera de nosotros cuando tenemos una infección que no se puede tratar por las resistencias de las bacterias. Tener mucho cuidado en seguir las indicaciones médicas cuando tomamos antibióticos, sobre todo no tomar antibióticos por nuestra cuenta.
Por último, una pregunta fuera de contexto. Cuando a un bebé se le cae el chupete al suelo, ¿hay que lavarlo o chuparlo con la boca y devolvérselo?
Yo recomendaría la segunda opción. La higiene excesiva no es tan necesaria e incluso puede ser nociva y ahora lo estamos viendo en muchas cosas, así que no hay que tener tanto miedo de las bacterias y no usar jabones de estos que se supone que matan el 95% de las bacterias en todas las superficies y todo eso no tiene ningún sentido y es perjudicial porque la mayoría de las bacterias no están ahí para hacernos daño.
Muchas gracias. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Hemos estado hablando con Pilar Francino y María José Gosálvez, investigadoras del área de genómica y salud de la Fundación Fisabio. Esperamos que este programa que hemos realizado en la Fundación Fisabio haya sido de vuestro agrado e interés. Buenas tardes.